cada país, caso por caso, y emite advertencias individuales de alto nivel para unos 30 países. Con las condiciones de salud y seguridad mejorando en algunos países y potencialmente deteriorándose en otros, el departamento está volviendo a nuestro sistema anterior de niveles de evaluación de viaje, todos específicos de cada país, dijo en un comunicado. El comunicado dice que se seguirá monitoreando la situación junto a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, otras agencias también. La recomendación de evitar los viajes fue establecida el 19 de marzo. Hasta aquí las noticias.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Muchísimas gracias por la sintonía a todos los que nos escuchan acá en las ondas de Radio Martí. Desde los estudios les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy nuestra primer nota acá en la tertulia, el gobierno de La Habana, el gobierno cubano, va a eliminar la lista de actividades permitidas para el sector privado en la isla. Interesante esto, ¿no? Hablando de Cuba, endurecen las restricciones ante el incremento de casos de la COVID-19 en La Habana y persiguen a los revendedores a través de redes sociales.
Sí, es una nueva moda, ¿no? Te entran a tu página de Facebook y ahí ven lo que estás vendiendo y ven si es ilícito o no. Sí, se han modernizado también. Sí. De todas maneras, yo creo que lo más importante, lo que muchos pedían en Cuba, muchísima gente lo estaba pidiendo, era cambios en lo que es el cuentapropismo. Ahora, vamos a ver, de la manera que se ha anunciado, vamos a ver, hay quienes están positivos, quienes no. Vamos a ver qué va a pasar realmente con los cuentapropistas. Son las noticias que vamos hoy a cubrir en este segmento, en esta tertulia. Tenemos a Miriam Leiva desde La Habana y ya con ella nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás?
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y para todos ustedes allá.
Muy bien.
Igualmente. Bueno, la primera nota ya lo adelantaba la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, anunció que el gobierno eliminaría el listado de actividades permitidas para el sector privado en Cuba porque no propicia el desarrollo de la creatividad nata que tiene el pueblo. Fíjese usted de qué forma lo plantea.
Sí, sí.
En la emisión del jueves de la Mesa Redonda, la funcionaria dijo que fue enfrentamiento al COVID-19 lo que dejó experiencias positivas que demuestran esta posibilidad, obviando las recomendaciones de economistas que durante muchos años han pedido eliminar trabas como esas al llamado trabajo por cuenta propia. Feitó Cabrera dijo que ahora podrán realizarse actividades de perfil mucho más amplio y que el alcance se determinará a partir del proyecto de trabajo que presenta el interesado. Las limitantes, aseguró, serán solamente que las labores sean de carácter lícito, con recursos y materias primas de procedencia legal. La ministra también añadió que será necesario perfeccionar los trámites para los interesados, claro, para poder adquirir futuras licencias, porque actualmente hay una larga lista de pasos que quienes desean emprender estas actividades pues tienen que someterse a todo esto, ¿no? Estamos tratando de trabajar con ventanilla única para que la entidad que autorizará su actividad realice todos los trámites, explicó la ministra. Y en opinión del economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, esto es una medida correcta. Sin embargo, dijo él, y cito, ojalá que los proyectos de los interesados no se enfrenten ahora al inmenso muro de la burocracia en la aprobación de los mismos. Creo que tenemos mucho más.
No, hay mucho más. Quiero referirme a lo que dijo el economista cubano también, Pedro Monreol. Mauricio de Miranda Parrondo se encuentra en Colombia, profesor de la Pontificia Javeriana Universidad de Cali. Voy a mencionar lo que dijo Pedro Monreol, que vive en Cuba, y dice, por supuesto, después de haber dicho que ha pedido esta implementación de esta medida en numerosas ocasiones, y es cierto, incluso lo ha hecho en este programa. Acotó que seguir enfocando el empleo del sector privado como una cuestión de perfeccionar el trabajo por cuenta propia es extemporáneo, pues en su opinión, desde hace rato debería haberse colocado el acento en las pymes, es decir, en las pequeñas y medianas empresas, para poder elevar el techo de la productividad en el corto plazo. Tenemos varias opiniones, ahí escucharon, o sea, más o menos lo que dijo Mauricio de Miranda Parrondo, un resumen de lo que dijo Pedro Monreal.
Hay otra declaración importantísima para balancear todo esto antes de escuchar a Joanny Sánchez, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, me refiero al académico cubano José Raúl Gallego. Recordó que la nueva medida hace décadas ha sido sugerida por personas que fueron expulsadas de universidades, sancionadas, tildadas de neoliberales, mercenarios y demás. Mientras ahora escuchamos a la ministra defenderla usando los mismos argumentos que esgrimían y esgrimen esas personas hasta ayer, vilipendiadas.
Desafortunadamente, antes de escuchar el análisis completo con Miriam, o la opinión, el comentario con Miriam Leiva, yo creo que es bueno también escuchar lo que dijo Joanny Sánchez en su podcast, la directora del diario digital 14 y medio.
Señoras y señores, esto ha sido una demanda, un reclamo por décadas, no solamente los economistas, de la gente que se daba cuenta que esto era una camisa de fuerza sobre el emprendimiento, sobre la creatividad, sobre la creación de riqueza y de prosperidad en la isla, sino también por parte de nosotros los cuentapropistas que llevábamos años, ya más de dos décadas, diciendo que en lugar de hacer una lista estricta de qué ocupación y de qué trabajo se podría realizar, era mejor simplemente pues decir lo que estaba prohibido hacer y ya permitir todo lo demás. Bueno, pues han demorado años y años en aceptar que aquello fue un absurdo. Ahora bien, este anuncio de ayer que dice que las 123 actividades permitidas de pronto de un plumazo quedan borradas de la lista y se va a hacer otro mecanismo más flexible que potencie mucho más el trabajo privado, sin embargo, es un anuncio que está rodeado de preguntas y de dudas. La primera de ellas, claro está, es ¿no se tratará esto de otra creación de titulares en lugar de realidades? Recuerden que este es un sistema, un régimen muy hábil en la creación de pseudo-realidades, matrices de opinión, informaciones edulcoradas y agrandadas, infladas como globo, que después no terminan concretándose al menos a corto o mediano plazo en una realidad. Eso es una de las dudas que tenemos, claro está. Si se trata de una distracción para que miremos hacia otro lado. La otra pregunta es, bueno, entonces ¿se van a permitir las profesiones diplomadas? Claro, hasta el momento no está permitido que usted sea ingeniero por cuenta propia, doctor privado, estomatólogo independiente, periodista por cuenta propia. Entonces, la eliminación de este estricto listado dará paso a una flexibilización también para que los graduados universitarios de este país podamos ejercer de manera privada y por cuenta propia las profesiones en las que nos graduamos. Esa es otra incógnita que queda abierta. Si se va a flexibilizar, entonces, ¿qué se permitirá? Por ejemplo, ¿se permitirá el comerciante privado que pueda importar sin restricciones mercancías y venderla en la isla? Ahora que justamente ese comerciante está en el centro de la diatriba, de las acusaciones oficiales, de las purgas policiales. Bueno, esa es otra pregunta también. Y otra cosa, ¿se eliminará la restricción para que los privados podamos trabajar y hacer empresas pequeñas o medianas en lo que se llaman los sectores estratégicos, salud, educación, telecomunicaciones? Bueno, como ven, hay muchas preguntas abiertas y lo cierto es que también hay un gran cuestionamiento. ¿Por qué tuvimos que llegar a la actual situación, a tocar fondo, a estar en la crisis tan profunda a la que hemos caído ahora para que las autoridades comprendieran que era un absurdo intentar regular una a una, puntualizando cada detalle de lo que puede ser una ocupación privada o no? Así que bueno, vamos a ver en qué termina esto. Por el momento yo creo que las dudas y las preguntas son más que la complacencia que se puede tener ante este anuncio. Hay que estar pendientes en las próximas semanas, pero lo cierto es que este es un régimen que funciona bajo presión. y lamentablemente no bajo convicción, no bajo la fuerza de escuchar a sus ciudadanos, sino cuando se le vacían los bolsillos, bueno, pues entonces toma cartas en el asunto.
Bien, esa es la opinión de Joanny Sánchez y ahora...
¿Cuántas veces planteó esto en este programa el fallecido Oscar Espinoza Chepe?
Bueno, fue a la cárcel, 20 años, lo decía Gallego en la última declaración que tú leías de los que hemos estado recopilando. Es verdad, es una gran realidad. Pero bueno, vamos a escuchar el análisis o el comentario de Miriam Leiva. Adelante, Miriam.
Bueno, yo creo que en primer lugar... Al fin se logra esto, ¿no? Y bueno, hay que pensar que esto puede ser el marco de una apertura, por una necesidad, por lo que sea, pero bueno, una apertura, y que esto no es solo en el trabajo por cuenta propia, está hablando también de otros tipos de actividades en las empresas estatales y pudiera, llegar a la agricultura, ojalá. Yo, por supuesto, he sido una de las que ha sufrido y sigo sufriendo esas prohibiciones del gobierno, porque inclusive antes de lo que tú decías de que Oscar Espinoza Chepe fue a prisión, en el año 92 yo perdí mi trabajo, fui expulsada del Ministerio de Relaciones Exteriores porque no reconocí que Oscar Espinoza Chepe era un contrarrevolucionario porque planteaba toda una serie de medidas que hoy día se están implantando. Incluso desde antes él había sido represaliado. Pero bueno, vamos a esperar que este movimiento sea para bien de todo el pueblo cubano y que haya fructificado lo que nosotros hemos estado padeciendo estos años. Quiero empezar por una cosa, ya lo que estaba planteando Joanny, y que realmente fue precisamente la mayor interrogante que yo tuve. O sea, la ministra efectivamente dice que van a eliminar el listado y que inclusive este señor Randy, el director de la mesa redonda, dice que es una ruptura de los compartimientos estancos en el Estado. O sea, las palabras mayores, sí, sí. De cosas que nosotros si las decimos no pueden hasta llevar a la cárcel. Pero bueno, menos mal, ya llegó. Ahora bien, ¿a dónde voy? Ella habla de eliminar el listado, pero una cosa es eliminar el listado y tan pormenorizado como estaba, y otra cosa es decir que están autorizadas las profesiones o que puede ser amplio para todo el tipo de actividad. Y ahí es donde yo voy. Yo creo que el listado de los permitidos es el que ella no ha mencionado, porque inclusive ella aclara, dentro de las actividades lícitas, y eso lo dijo varias veces, o sea, las actividades lícitas son las que no están prohibidas por el listado ese de profesiones que hay. Una cosa es en los listados tan detallados que tienen de qué puede hacer cada actividad permitida y otra cosa es qué quienes están permitidos. Y ahí yo creo que es donde está una cuestión fundamental. Hasta ahora ellos han permitido, por ejemplo, ahora como dice la ministra, por la cuestión de la pandemia esta, a que hasta científicos trabajaran conjuntamente con cuentapropistas, desde hacer mascarillas hasta arreglar respiradores, para los hospitales. Se han dado cuenta de que hace falta la creatividad del cubano. Aleluya. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que entonces eso va a ser selectivo según le convenga al Estado, porque esos científicos y esos institutos científicos son estatales y además son personas que están muy autorizadas y muy tanto por el gobierno, porque en este momento le conviene que internacionalmente esto se sepa para inclusive desde vender servicios especializados por la pandemia hasta medicamentos. Entonces, esto no puede ser una cuestión como ya está definido por el presidente como coyuntural. Esto tiene que ser una realidad que ellos están reconociendo, pero tienen que reconocerlo para todos. Porque, bueno, ahora se sabe, por ejemplo, es conocido que hay ingenieros, arquitectos que desde hace años están trabajando en estas cooperativas no agropecuarias, fundamentalmente las de construcción, porque si usted va a hacer un trabajo de reparación en un edificio, usted no puede llevar un albañil para que empiece a poner cemento y arena, ¿no? Entonces, los que están, las personas que están en trabajando en determinadas actividades que son de peso y que el gobierno inclusive contrata, son personas universitarias y calificadas. Entonces, eso, ¿cómo va a ser? ¿Hasta dónde el listado real de prohibiciones se quita? Y ahí es donde estaría, yo creo, que el meollo de esta cuestión. Por lo demás, yo creo que es muy bueno que al fin lo reconozcan. Yo realmente, aunque sea tarde y yo haya sido represaliada, todavía lo estoy, de todas maneras me alegro que esto vaya hacia adelante, porque es el reconocimiento, primero, de una realidad que está atando a todo nuestro país y sobre todo al pueblo cubano, y que si efectivamente, si se hubiera adoptado desde hace, no sé, decenios, pues este país no estuviera en la crisis en que está ahora, o por lo menos la pudiera sobrellevar mejor. Pero realmente no le veo garantías a la persona hasta tanto el gobierno defina esta cuestión. ¿Quiénes van a poder trabajar y cómo van a poder trabajar? ¿Y qué es lo que es lícito y lo que no lo es?
Así mismo. Muy buena pregunta. Solamente antes de pasar a la próxima noticia, a mí lo que me llama la atención es que esto se está haciendo por las experiencias del enfrentamiento a la COVID-19. Y una vez que desaparezca la COVID-19, ¿podrá desaparecer esto o quedará permanente? Es la pregunta que se hace Miriam Leiva, yo la comparto. No puede, no debe ser coyuntural, debe ser permanente.
Bueno, se enciende la alerta tras el inesperado aumento de la COVID-19 en Cuba. El gobierno reactivará varias restricciones en La Habana y la vecina provincia de Artemisa ante el incremento sostenido de los casos de COVID-19, que ya acumula 2.775 positivos, y donde el jueves se registraron 49 contagios, la cifra más alta en 3 meses. Dice la información que la mayoría de estas medidas se pondrán en vigor de inmediato y suponen en la práctica un retorno parcial a la fase epidémica previa a la reapertura, en un intento por frenar el aumento de las infecciones que, según reconocieron las autoridades, podría comprometer incluso el reinicio del curso escolar en septiembre.
Increíble la marcha atrás que el propio gobierno está reconociendo, y todo va para atrás. Esto, Miriam, esto es como llover sobre mojado, es decir, a una tormenta le agregas otra.
Bueno, esta situación realmente es preocupante, no es preocupante, es alarmante mucho. Hay una cuestión, era evidente que en cuanto abrieran, si no había total, bueno, o bastante controlado esto del virus, pues se iba a volver o iba a expandirse. Nada más que ver cómo van las guaguas en La Habana y que todavía eso se va a mantener, pues es muy difícil, y las colas, sobre todo las colas. Y bueno, y cómo empezaron a permitir, ¿no? Se permitió el traslado en movimiento de una provincia a otra. Y aunque inclusive había lugares que estaban muy, muy tratados de prevenir, ¿no? Como por ejemplo lo que se está dando ahora en la zona especial del Mariel, que en realidad es especial para todo, hasta para la llegada, entrada al Mariel, hay que estar autorizado, ser trabajador o por lo menos tener un motivo muy fuerte para ir. Normalmente, mucho más ahora. ¿Qué pasa? Que empezó el movimiento y, por supuesto, tenemos esto mismo, bueno, la fiesta, el bembé, el qué sé yo, y eso que hace que ahora lo que están es tratando no solo de controlarlo y eliminarlo aquí en esta zona que se ha esparcido, sino que se vuelva a expandir para el resto del país. Y bueno, ya vemos que en Santa Clara están surgiendo, que siempre tuvo su problema Santa Clara, aunque no grande como en La Habana, pero siempre tuvo algunos focos. Ahí fue donde primero estuvo en el hogar de ancianos, etcétera. Y entonces eso hace que La Habana siga bloqueada, digamos. Estamos aquí, pero inclusive eso es muy importante, porque desde el punto de vista de la alimentación es vital. Aquí si no entran productos alimenticios de otras provincias, dentro de poco no vamos a tener ni nada que comer prácticamente. Entonces es una situación muy complicada. En realidad, inclusive es interesante ayer haber escuchado al secretario del partido de aquí de La Habana, donde reconoció, tuvo que reconocer que inclusive ha habido fallos de ellos mismos y, por supuesto, en el sistema de salud aquí en La Habana. Fallos que, bueno, como que un hospital que, porque ya habían abierto hospitales, ¿no? Pero de todas maneras, algunos de los que antes siempre estuvieron preparados para COVID, pues llegaban enfermos y sencillamente, en vez de ya ver los síntomas y ponerlos como potenciales enfermos del virus, pues lo mandaban para otro hospital y eso también hace que eso se vaya expandiendo. En el caso, bueno, de los centros de trabajo, esto mismo del Mariel, trabajadores que están casados con mujeres, que puede ser una enfermera que se contagió o puede ser cualquier otra persona en la familia, pues va para allá y contamina y el Mariel pues se ha expandido extraordinariamente. Y así, bueno, en otros lugares de aquí de La Habana. Realmente es muy, muy preocupante. Ellos han adoptado medidas que todavía esto del transporte, aunque lo han limitado, que no circule más después de las 11 de la noche, etcétera, pero de todas maneras hay una realidad también, y es que la población no es que no se cuide ella misma, no cuida a su familia y no cuida a esas personas que están exponiendo su vida, que son los enfermeros, las enfermeras y los médicos, los técnicos, o sea, toda la población. No quiere decir que toda la población de Cuba sea así, pero sí hay una buena parte que son muy irresponsables y que nos están expandiendo eso. Y entonces lo grave no es lo que ya está, sino, bueno, cómo atajarlo y que no siga expandiendo.
La indisciplina social. Me sigo quedando aquí en este dato importante que mantengo y lo busco casi pues diariamente. Cuba acumula en estos momentos 289.412 muestras realizadas de los PCR, lo que es decir, los test, ¿no?
Test, las pruebas.
Que se hacen, pruebas diagnosticadas. ¿Cuántos habitantes tiene el país?
Esto está hablando de 11 millones de habitantes. Uh-huh. Muy pocas pruebas y así todo el rebrote se está sintiendo. Si se hacen más pruebas de manera masiva, estoy seguro que los porcientos suben. Desafortunadamente, lo tengo que decir, pero... Y quizás eso es uno de los grandes peligros.
Claro.
Que no hay suficientes pruebas, no se conoce a cabalidad quiénes están enfermos, aunque sean asintomáticos. Y esa gente son gente que andan regando el virus por la calle, porque son asintomáticos, pero lo tienen. No hay posibilidad de hacerse una prueba o hay pocas pruebas y es lo que pasa.
El doctor Durán en las últimas horas, yo lo he visto y usted también en la televisión, ha hecho una advertencia bastante seria, ¿no?
Claro.
Se ha puesto serio al hombre porque, como dice Miriam, esto no es de juego.
Oye, hay una nota que vamos a lanzarle, por lo menos para...
¿La de las plataformas digitales?
Sí, porque tú lo anunciaste al principio y sí, dice que es
el nuevo río revuelto en el que pescan los operadores policiales contra revendedores y acaparadores, y que un reporte televisivo difundido detalla la ofensiva, sobre todo en la ciudad de Pinar del Río, contra una comerciante informal que usaba Facebook para promocionar sus mercancías. ¿Usted se acuerda que primero fue Revolicu?
No, y espérate, y primero WhatsApp.
Y WhatsApp.
Por WhatsApp.
Pero en Revolicu anunciaban, ahora parece que se pasó a esto.
A
¿no?
Facebook y WhatsApp también te anuncian las cosas que necesitas, incluso con delivery y todo, o sea, con entregas a domicilio.
No se puede promocionar las mercancías.
Mira, en este caso, como que las redes sociales se convierten en el enemigo de los vendedores.
Sí, no, indudablemente que ahora el gobierno está utilizando lo mismo que ellos han dicho que no se debe hacer, o sea, espionaje dentro de las redes, ¿no? Y ahí es verdad, hay mecanismos, hay incluso hasta cuentaprovistas o gente que son vendedores que tienen sus mensajeros, y lo mismo que el gobierno se dio cuenta de que eso era útil y lo puso para los restaurantes, y pues estas personas, pues lógicamente tienen su mercancía, que muchos lo han traído y el gobierno lo dejó entrar, porque vamos a estar claros, el que ha traído mercancía o cuestiones de fuera y las tiene acumuladas, el gobierno lo sabía hace rato y las dejó entrar. Y sin embargo, como siempre, ahora una redada no quiere decir que todo sea así. Hay que lamentar que hay muchas cosas ilícitas y que se fomentó el delito a todos los niveles, precisamente por la escasez y por la corrupción que hay en este país por todo esto durante tanto tiempo y la pérdida de los valores morales, éticos y sobre todo la necesidad.
Miriam decía algo y a mí me llama mucho la atención. Eran artículos importados. Estamos hablando que decomisaron bienes importados, entre los que se destacaban prendas de vestir, artículos de belleza, calzados y otros. Si son artículos importados, creo, si los importó la persona, es como dice Miriam, se dejó entrar al país y entonces la persona tiene la libertad de venderlo. No sé si lo podrá hacer sin licencia, ya eso es otra cuestión administrativa. Pero desde el punto de vista de legal, o por lo menos de criminal, no creo que haya ningún crimen. Si la persona lo compró en el extranjero, lo puede vender. Si no tiene licencia, ya es una cuestión administrativa, ya eso es otra cosa. Pero tampoco es para esta gran redada y este experimento de coacción que están haciendo a través de la televisión cubana.
Muy bien, Miriam Leiva, muchísimas gracias. Hoy acá en La Tertulia, pero regresamos con más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en Cuba todo marcha de mal en peor. Así al menos se expresan muchos cubanos que no ven la luz al final del túnel. La pandemia del coronavirus, las dificultades para conseguir alimentos básicos, ahora con la modalidad de hacerlo solo en dólares. Los problemas de vivienda, transporte, de agua, son temas que permanecen en la vida de los cubanos por generaciones. Además, un gobierno que lejos de dar esperanza anuncia que lo que viene es peor que lo que hay.
Efectivamente, y vamos a hablar de la situación interna del país, una situación, yo diría, difícil. Y bueno, y por los cubanos quizás se preguntan, bueno, ¿y por qué me lo restriegan en la cara? ¿Por qué en Radio Martí? ¿Por qué en las noticias como son nos restriegan en la cara lo que estamos sufriendo? Bueno, porque hay que hablar del tema. Hay que hablar del tema porque no cabe la menor duda que a veces la teorización de los problemas ayuda a entender y comprender dónde está uno. Ese es el objetivo de este programa y para eso hemos invitado a Manuel Cuesta Morúa, un activista de larga data, de vieja data, no por su edad, sino por el tiempo que lleva en el activismo de opositor dentro de Cuba. Manuel Cuesta Morúa, saludos, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias por la invitación, aquí estamos al habla.
Sí, señor. Muy bien, bueno, ¿cuán difícil está, Manuel Cuesta Morúa, la situación en estos momentos en Cuba?
Mira, muy difícil, y yo creo, para esto voy a utilizar una muestra para ilustrar las dificultades y la presión. Imagínate una familia que no tiene dólares, no tiene agua, no tiene techo, no tiene CUC y tiene el coronavirus. Esa es Cuba, justamente ahora. En una situación crítica, porque ante una situación difícil o en un contexto bien difícil, caben hacer mínimamente dos cosas. La primera, pues dejarla como está. La segunda, imaginar de qué modo se puede salir adelante. ¿Y qué ha hecho el gobierno cubano? Dejarla como está. Porque los pasos que ha dado políticamente son para inventarse un país desconectado del país real. La dolarización, no de la economía, esto es curioso, la dolarización del consumo de todo lo que tiene que ver con la alimentación básica indica una desconexión del actual gobierno del país y la reinvención de un país oligárquico que comercia hacia afuera nada más y nada menos con dólares y que solo tiene, como decían los españoles y como se decía antiguamente en Cuba, palo y tente tieso para el resto de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que hace más difícil esta situación y este contexto, y en eso estamos. Ahora, yo creo que es complicado y difícil.
Pero sin embargo, vamos ahora a analizarlo desde el otro punto de vista. El gobierno ahora, por ejemplo, saca un paquete de medidas donde incluso se despenaliza el dólar para que sea mejor utilizable por los cubanos, para que puedan gastarlo más. Por otro lado, hay una cuestión de en cuanto a los impuestos, al gravamen de los impuestos que los cuentapropistas, claro que las empresas estatales también. Se cree que ahora los cuentapropistas podrán exportar e importar, claro, a través de empresas del gobierno. ¿Y todo eso no pudiera significar un alivio a la crisis, Cuesta Morúa, o sigue en esa desconexión estas medidas nuevas del gobierno?
Yo creo que estas son cosas y medidas para la galería. Mientras no se instrumente cómo estos pequeños sectores van a conectar con la economía dolarizada sin pasar por el control excesivo del Estado, eso no resuelve nada. En mi barrio hay una serie de pequeños vendedores de comida, alimentos en sentido general y de otras cosas. Esta gente no tiene ninguna fuente que les permita reinvertir o invertir para mejorar su negocio o comprar la materia prima que requeriría para ofrecer un servicio a la sociedad, sobre todo porque no tienen dólares y no van a tener dólares para poder hacer esto. De manera que esa especie de control que el gobierno quiere hacer, como en la vieja o en la colonia, el estanco del tabaco para producir tabaco, va a dejar a la sociedad totalmente desconectada de todo lo que necesita, de las herramientas y los recursos que necesita para poder levantar. Estas son medidas para la galería que verás en el mediano plazo, van a ser ahogadas por los impuestos necesariamente. Un ejemplo claro, hay muchas de estas medianas empresas, me gusta llamarle así porque es lo que son, que tienen más capacidad de producir que el propio Estado, en su nivel, obviamente, y en su propia dimensión. ¿Cómo el Estado va entonces a regularle la compra de materia prima o la exportación de bienes a otros países en la zona de Mariel si esto lo único que va a hacer es estancar la capacidad y la posibilidad de que esas empresas puedan progresar definitivamente por encima del mismo servicio que estaría ofreciendo el Estado? Y yo creo que aquí esto es una especie de engaño económico cuando en realidad no hay las herramientas ni los instrumentos económicos para que estas empresas se puedan levantar. Pero algo tenían que decirle, al menos retóricamente, a la sociedad. No podía aparecer solo las tiendas de moneda libremente convertible, y punto. Tenía que también la retórica ser acompañada de medidas que a mediano plazo no van a tener ninguna efectividad en la economía. Los economistas saben mejor, mucho mejor que yo esto. Yo leo bastante economía porque me parece que todo ciudadano está obligado a hacerlo, pero los economistas saben perfectamente bien que esto no va a funcionar si no hay una reforma profunda de mercado, de liberalización de la inversión, de la exportación, de la importación y al mismo tiempo una liberalización del mercado de trabajo.
Manuel Cuesta Morúa, esa combinación de problemas, ¿por qué no? Problemas, ¿no? En todos los sentidos. ¿Piensas tú podría desembocar en una crisis de carácter humanitario en Cuba?
Yo pienso que de algún modo sí podría desembocar, sobre todo en zonas que concentran la marginalidad, que son zonas que donde los ciudadanos que allí o la población que allí vive no tienen ninguna salida, ningún camino para encontrar los recursos que ahora mismo se estarían necesitando solo para alimentarse, para poder solventar lo mínimo y lo más básico en la mesa de cada ciudadano. Yo creo que sí podría desembocar. En todo caso, no se puede subestimar la economía informal. En esta discusión permanente que hemos tenido durante 60 años por el control de la escasez, el Estado controla la escasez por la represión, los ciudadanos controlan la escasez por la corrupción. En ese debate, los cubanos han generado unas capacidades casi invisibles para sobrevivir y subsistir. Eso no puede ser subestimado en Cuba, porque el mercado informal no es de ahora. El mercado informal ha acompañado a la economía más planificada de Cuba durante todos estos 60 años. Y eso yo creo que genera como que defensas en la sociedad cubana para tratar de buscar recursos y permitirles subsistir. Recordaremos en la época de el mal llamado periodo especial, cómo los cubanos también sobrevivieron a la falta de recursos. De modo que eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí, ciertamente podría generar y desembocar en una crisis humanitaria en determinadas regiones o en determinadas zonas.
Bueno, hemos hablado desde el punto de vista de la población y los efectos en la población. Ahora, el gobierno cubano, no estamos en época de Fidel Castro, ni tan siquiera en una época del protagonismo de Raúl Castro, aunque por supuesto todos los cubanos saben que Raúl Castro es el poder detrás del trono. Mi pregunta es, ¿este gobierno de Miguel Díaz-Canel y de Manuel Marrero puede, en tu opinión, podrá sacar al país de esta crisis o esto es algo que entrará loma abajo en vez de tener alguna luz al final del túnel?
No, esto va loma abajo, loma abajo. Primero, para a diferencia de Fidel Castro y de Raúl Castro, había algún otro tipo de legitimidad. Y eso es importante para movilizar el carro del país, para movilizar el hogar nacional. En estos casos no estamos hablando de personas que tengan legitimidad. Han sido designadas burocrática y políticamente para conducir de algún modo el país. Por lo tanto, sin legitimidad esto es complicado. Es bastante difícil en unos minutos solo explicar la relación que hay entre la legitimidad y la productividad de un país, pero es importante. Ellos no gozan de esa legitimidad. Han sido designados allí por el Partido Comunista. De modo que no creo que tienen capacidad. Luego, no han demostrado en ningún caso la combinación necesaria en momentos de crisis entre visión e inteligencia estratégica. El caso, el hecho de sucumbir al vértigo norteamericano demuestra la falta de inteligencia estratégica. Si los Estados Unidos son el enemigo, pues no es muy inteligente tratar de salir de una crisis dolarizando la economía, utilizando el dinero del enemigo. Es que ahí no, quien sugirió eso, de alguna manera, no tuvo esa inteligencia estratégica si estaba apurado. Y es un desespero, y el dólar es la moneda. Pero en todo caso, la inteligencia estratégica requeriría reorientar la salida financiera o monetaria del país hacia otras monedas. Utilizar otras referencias que pudieran ser más débiles, digamos la libra esterlina, globales, pero utilizarla para tratar de salir adelante en este momento. Sin embargo, respondieron a ese vértigo norteamericano, ¿no? Allí donde está el peligro, por ese peligro me siento atraído. Y yo creo que eso es falta de visión y inteligencia estratégica. Luego, el otro elemento es que no esperaron a cierta normalidad para acomodar a la sociedad después del confinamiento generalizado y de las colas por las carencias económicas. Inmediatamente que el país empieza a entrar, monta las tiendas en moneda libremente convertible, que en realidad son tiendas en dólares, no en moneda libremente convertible, y esta precisión es importante tener en cuenta. Lo hacen inmediatamente después, y eso es falta de inteligencia estratégica, porque el mensaje psicológico a la sociedad es que, bueno, ya has abandonado, te has desinteresado de mí como ciudadano y como poblador de este país. Necesariamente estás pensando solo en ti. Y ese es el mensaje que han dejado, y por eso las reacciones no han sido solo de la sociedad civil, que ya tiene una idea de por dónde debe ir el país y una visión democrática, sino al interior mismo de la élite del poder. Se dan cuenta de que, mira, esto ha sido una mala salida estratégica del gobierno. Por lo tanto, yo creo que esto no va a ir en ascenso como posibilidad de desarrollo económico, sino va a, en todo caso, repetir un ciclo poco virtuoso o un ciclo vicioso entre la entrada de un poco de dinero y al mismo tiempo la solvencia de alguna necesidad mínima y básica en un ciclo de reproducción creciente de la pobreza social. Y ese es el camino en el que se han situado definitivamente.
Precisamente la creciente depauperancia que tiene la calidad de vida de los cubanos, lo decíamos comenzando el programa, repercute en el transporte, repercute también en la vivienda, la alimentación, en fin, en el agua. ¿Se asoma el gobierno cubano al dólar, llama al dólar para que trate de paliar la situación de crisis económica que enfrenta? Pero algo importante te pregunto, ¿no se proponen, al menos hasta ahora, abandonar el socialismo como rector de la sociedad y la economía, Morúa?
Bueno, ahí es donde está el otro elemento que no quería de todas maneras dejar que ustedes, impedir que ustedes preguntaran, pero el otro elemento que refleja falta de visión estratégica es la esquizofrenia. Es decir, el Estado dice que va a continuar construyendo el socialismo y aplica y adopta salidas neoliberales. Porque toda salida financiera, de hecho la crítica al liberalismo económico reciente, es por el juego especulativo con el dinero, con la finanza. Bueno, la salida financiera, esto es una medida típicamente neoliberal, desde cualquier punto de vista, descontando la carga ideológica de todo el tema, es una salida financiera. Sin embargo, dice que van a seguir construyendo socialismo. Segunda esquizofrenia es apelar justamente a los que fueron expulsados políticamente del país, que es lo que sales del país siendo gusano y te conviertes en mariposa en los Estados Unidos. Y siguen utilizando este concepto, ni siquiera actualizan su lenguaje. Siguen utilizando ese concepto, pero quieren depender justamente de, digamos, de las familias en el exterior, que fueron todos, aunque sea que por razones económicas, son expulsados políticamente de Cuba, independientemente de que la razón por la que se abandonan el país sea económica, sobre todo en la última generación de emigrados. Tercera esquizofrenia, como vas a utilizar desde punto de vista de la revolución cubana y el nacionalismo, vas a utilizar la moneda que desaparece en Cuba en 1951, justo en el momento en que supuestamente Cuba era una neocolonia. Entonces, cuando Cuba es una nación soberana, pues una nación revolucionaria que ha alcanzado la independencia, con todo lo que supone este concepto de independencia, vas a introducir el dólar. Entonces, ahí hay una tercera esquizofrenia. Y una cuarta, que a mí me deja sorprendido, aunque resulta interesante, es que dicen el partido único que te mandará a ti como ciudadano te da la oportunidad de que tú te conviertas en mi acreedor. Ahora van a vender la deuda pública, ya no solo la bolsa del otro o la bolsa que aparezca, sino que los ciudadanos también pueden adquirir en bonos soberanos, pueden adquirir parte de esa deuda pública. De manera que el acreedor ahora también tiene que ser mandado por el Partido Único. Así que hay cuatro, hay otras tantas, pero para no alargar esto, hay como cuatro esquizofrenias que demuestran justamente que no hay visión estratégica. Es una pena porque un momento de crisis es también un momento de grandes soluciones, pero se requiere más que la guapería y la violencia que el Estado está desarrollando, desplegando contra los ciudadanos, se requiere coraje. Son dos cosas que parecen lo mismo, pero no son exactamente iguales. Y aquí están desaprovechando un momento de crisis para legitimarse al menos con las medidas correctas, que favorezcan a todos y que generen inclusión, que generen armonía, porque Cuba puede salir adelante definitivamente.
Ahora, sin embargo, tú mencionas un tema y quiero quedarme en él, y es la guapería o la violencia, utilizando tus palabras. Hemos visto que el gobierno cubano, sobre todo con su fuerza represiva, con su brazo represivo, MININ, Ministerio del Interior, está actuando de manera bien nervioso, es la palabra. Quizás esa sea la palabra, te pregunto. Porque incluso hasta lo último que acaba de aprobar el Departamento de Estado, el Consejo de Estado cubano, que aprobó una ley para organizar más bien el sistema todo informativo del gobierno cubano, ya está en la Gaceta Oficial, toda la fiscalización de la información oficial, hasta eso está ajustando las tuercas. públicas. Por otro lado, la sociedad civil saben que no es la misma de hace tiempo. Si bien ha golpeado duro a la oposición, hay gente con inquietudes. La utilización de las redes sociales, del internet, ha hecho que la gente se comunique. Hemos visto manifestaciones públicas de personas que no son activistas reconocidos de la oposición, pero son personas con inquietudes que han salido a manifestarse contra el gobierno. O sea, hay una dinámica dentro de Cuba que muchas veces desde afuera es difícil de entender, y quiero que por lo menos trates de teorizar un poco para que el cubano también entienda que hay una dinámica que no es igual a la época del 70 y del 80, en épocas de Fidel Castro, Manuel Cuesta Morúa.
Sí, muy claramente. La Cuba real no es la Cuba oficial. Hay una distancia inmensa. Los únicos vínculos que hay entre la Cuba real y la Cuba oficial son los vínculos de la violencia, del control a través de la violencia. De hecho, la dolarización del consumo es violencia económica y, por cierto, inconstitucional. Aquí se están violando desde el artículo 20, por ponerte uno de ellos, hasta el artículo, incluyendo el artículo 40 de la Constitución, que acaba de salir del horno prácticamente en términos históricos. De modo que ese es el único vínculo que hay entre la Cuba oficial y la Cuba real. La Cuba real es interesantísimo porque es una Cuba horizontal. Una diversidad de voces en todos los ámbitos de la sociedad emitiendo su mensaje, articulando sus ideas. De una manera horizontal, porque no hay un gobierno de esa sociedad, que es lo mejor que está sucediendo, por cierto. Es pura sociedad civil desconectada de la Cuba oficial, y las respuestas han sido a través de la violencia. Recordemos los artículos, los decretos ley, el 370, 349, hay otro que es el 357, que tratan de meterle fuerza al empuje natural de una sociedad civil que ha venido creciendo de un modo, digamos, cultural, que es fundamental, ya está enraizada, no es algo artificial, es algo que corresponde a la vena y a los nervios de la sociedad cubana. Y yo creo que esto es muy interesante, se refleja mucho en lo que pasa en las redes sociales. Si Cuba fuera las redes sociales, ya el gobierno habría perdido la hegemonía del discurso totalmente, porque la hegemonía del discurso en las redes sociales lo tiene la sociedad civil. Le falta imaginación al gobierno cubano, a pesar de todo el control que tienen de los medios de comunicación, incluso de la salida de estas voces. Sin embargo, allí la Cuba real se está expresando, no físicamente, pero sí en las redes sociales. Y esto es un reflejo justo de ese divorcio ya creciente. No hay dinámicas que conecten a la sociedad real con la Cuba, digamos, o el Estado oficial. La libreta de abastecimiento es el ejemplo por excelencia que toca a todos y cada uno de los cubanos. ¿Cuántos productos reales se ofrecen de manera estable a las familias cubanas a través de la libreta de abastecimiento? 5 productos exclusivamente, pero no porque le vaya, y no para que le vaya a alcanzar durante todo el mes. Esto es solo subsidiario, esto es para acompañar lo que la sociedad por sí misma, la gente por sí misma consigue de manera horizontal en los mercados informales, con las remesas de la familia, y ciertamente hay que decirlo también a través de la corrupción, que no es más, repito, que la respuesta de la sociedad para tratar de controlar la escasez, que es lo que está haciendo la sociedad cubana, y por lo tanto para poder sobrevivir. De modo que esto es lo que está pasando. Es para los estudiosos fascinante, uno trata de entenderlo para mejor orientar su acción política, pero lo que está claro al final es que la ciudadanía se está reinventando sin leer muchos libros, sin atender a muchas clases o talleres, sin pasar cursos. La ciudadanía cubana se está reinventando y ya está frente a frente al Estado. Claro, el único elemento que tiene para nivelar el juego, para nivelar la cancha de juego, es la Constitución, que por cierto el gobierno cubano ha decidido violar desde el primer día.
Difícil entonces afrontar esta crisis de magnitudes históricas, y casi con esto vamos cerrando el programa, Manuel.
Difícil, bien difícil. Hay que tener imaginación, también flexibilidad. Hay que buscar el centro, no los extremos.
hay que reinventarse como ciudadano, eso está sucediendo, y hay que inventarse también, buscar el espacio para hacer la política, no son los extremos. El extremo de un lado no produce cambios, el extremo desde el Estado no produce progreso, y lo que hay que buscar es imaginación, un centro, y sobre todo apostar a salidas racionales, digamos, de armonía, de reencuentro y de apelar mucho a la conversación y a la aparición pública. Yo creo que eso es importante. Pero, bueno, lo estamos haciendo también apelando a los recursos constitucionales que ofrece la Constitución actual.
Nos queda menos de un minuto, pero ¿están ustedes todavía inmiscuidos en esta recogida de firmas para presentar cambios en la Constitución, Manuel Cuesta Morúa?
Estamos imbuidos en eso, estamos trabajando, y solo a manera comercial diría que ya hoy tenemos 29.864 firmas. La legitimidad legal del cambio ya la hemos logrado. Vamos camino de la legitimidad constitucional, para la cual se requerirían 50.000 firmas.
Bueno, eso estaremos cubriéndolo, por supuesto, con ustedes un poco más adelante. Son firmas que están recogiendo dentro y fuera del país, de cubanos, dentro y fuera del país. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias. Un placer que nos hayas acompañado con estos temas tan generales, pero tan candentes dentro de Cuba. Gracias.
Gracias por la invitación.
Hasta luego. Muy bien, será hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.